Y pasamos a otro tema en la revista. Con nosotros se encuentra la profesora de Derecho Procesal, doña Susana Corrochano. Con ella vamos a conocer en los siguientes minutos en qué consiste la carga de la prueba, cómo ha sido tratada históricamente esta institución y cómo está regulada en nuestro procedimiento civil. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Corrochano.
Buenas noches.
Vamos a empezar con un planteamiento del tema de esta noche, la carga de la prueba. ¿Qué es la carga de la prueba?
Bien, pues ante todo decir que la doctrina de la carga de la prueba tiene sobre todo como finalidad determinar para quién han de producirse las consecuencias desfavorables en el caso de que un hecho no haya resultado lo suficientemente probado. Entonces, por esto solo se da evidentemente cuando falta prueba, es decir, cuando existiendo hechos que necesitan fijarse para la decisión de la controversia judicial, sin embargo, no han sido probados. Entonces, esencialmente, lo que hay que ver es que la doctrina de la carga de la prueba lo que pretende es dar respuesta a esta pregunta. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Es decir, ¿quién tiene que probar? De modo que pues el obligado será quien deba sufrir las consecuencias perjudiciales o desfavorables de su deficiencia procesal o probatoria. El juzgador solo debe hacer referencia a esta doctrina cuando a la hora de fijar los hechos precisos para resolver alguno de los problemas litigiosos se encuentre con una deficiencia probatoria. Bien, la doctrina de la carga de la prueba, como decía Carnelutti, impide al juez buscar por sí mismo la prueba que no le suministran las partes y, por otro lado, pues contribuye a explicar y justificar la prohibición del non licet. En este punto pues hay un paralelismo con el principio del jura novit curia. El onus probandi opera en el orden fáctico y el jura novit curia contempla el plano jurídico. En cuanto a la regulación, pues esta doctrina siempre se le ha considerado la columna vertebral del proceso civil y se afirma que es un problema que lleva pendiente de resolución más de 2000 años. Sin embargo, antes de analizar la evolución histórica, querría destacar dos aspectos. Primero, que cuando se habla de que un aumento de los poderes del juez disminuye la importancia de la doctrina de la carga de la prueba, solo ha de entenderse, evidentemente, en el sentido de que este aumento de poderes incida sobre la iniciativa probatoria. Y en segundo lugar, que hay que destacar que en el primer momento histórico de desarrollo de esta institución, su operatividad se configuró en torno a reglas concretas. Sin embargo, el esfuerzo doctrinal se encaminó a la obtención de soluciones genéricas. Esto ha sido en vano porque no se ha conseguido reducir la doctrina a una fórmula general omnicomprensiva y además al principio nos encontramos ante una pluralidad de fórmulas, una pluralidad de orientaciones o estímulos.
Vamos a ver entonces históricamente cómo ha evolucionado, cómo se ha tratado esta institución.
Bien, pues históricamente, pues claro, ha habido diversas etapas, diversas posturas, empezando por el derecho romano, que es la postura más antigua. Y entonces el derecho romano se configura en torno a diversas reglas que fundamentalmente toman en consideración el carácter afirmativo o negativo del hecho. Así hay diversos axiomas. Voy a citar algunos. Bueno, tengo que leerlo porque es en latín, pero para que tengan una idea, hay, por ejemplo, axiomas como e incumbit probatio qui dicit non qui negat, otro es necessitas probandi incumbit ei qui agit, o per rerum naturam factu negantis probatio nulla est, y por último el axioma que dice reus inescipiendo fit actor. Ocurrió que estas fórmulas estaban previstas por los romanos para casos concretos, no como reglas generales. Perdón. Y además fueron defectuosamente interpretadas por la doctrina de la Edad Media, dando lugar, como dice Chiovenda, a famosas máximas rechazadas por la generalidad de la doctrina moderna. Luego viene la postura clásica. La postura clásica atribuye al actor la carga de probar los hechos constitutivos y al demandado la de los hechos imperativos o extintivos. El criterio de que se trata ha sido objeto de numerosas críticas. Se dice que plantea numerosas dificultades en su aplicación. Otra postura es el criterio de la normalidad. No se debe probar lo que es normal y puede presumirse, sino lo que es anormal. Hay críticas, evidentemente. No hay un criterio seguro para distinguir la normalidad o anormalidad de la situación. Y por otro lado, se ha señalado que el principio, esto es reconocido además por sus propios defensores, no es tan absoluto que no pueda sufrir desviaciones en la práctica. Otra postura, según señala Silva Melero, es que hay una teoría que se basa en el conocido principio de que lo que no está en los autos no está en el mundo, y consiguientemente si la parte quiere que el juez examine una determinada situación debe probarlo. Hay otra teoría que es la teoría económica de Jean Turco, que se concreta y reconduce al problema de la motivación que impulsaría a una persona a proponer la prueba. Y por último hay una teoría defendida por Wasp que dice que el interés en probar deriva del interés en la alegación. Por ello, cada litigante debe soportar la carga de acreditar aquellos datos que constituyen el supuesto derecho de la norma que le es favorable.
Y ya por último, profesora Corrochano, nos queda ver cómo está regulado en nuestro proceso civil la carga de la prueba.
Bien, pues la regla general es el artículo 1214 del Código Civil, que dice que incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su extinción al que la opone. Los antecedentes de este artículo están en los artículos 1196 del proyecto de 1851. Este proyecto decía García Goyena que responde a precedentes históricos del derecho romano y de nuestra legislación histórica, y también el artículo 1321 del proyecto de 1882. Se contienen fórmulas similares también en los códigos francés y en el Código Italiano de 25 de junio de 1865. La fórmula de nuestro código ha sido muy criticada por la doctrina científica. Se dice que es imperfecta, que es incompleta. Se le imputa que solo se refiere a las obligaciones y que únicamente alude a los hechos constitutivos y extintivos sin mencionar los imperativos y los excluyentes. Se le reprocha también que no se prueban las obligaciones ni los derechos subjetivos, sino los hechos. Sin embargo, la doctrina ha sido completada, y sobre todo jurisprudencialmente, mediante el expediente de entender comprendidos en una interpretación racional y lógica junto a los hechos extintivos, los imperativos y los excluyentes, y añadir los hechos modificativos en relación con la regla de que quien introduce o denuncia un hecho susceptible de cambiar la situación jurídica debe probarlo. La regla, pues, como hemos visto, está matizada por la doctrina de la normalidad. Se suele formular diciendo, en definitiva, que al actor le corresponde probar los hechos normalmente constitutivos de su derecho, y al demandado pues le incumbe la de los hechos imperativos, modificativos, extintivos y excluyentes. Luego también hay reglas especiales. Esta es la regla general, la del artículo 1214, pero hay reglas especiales. Se trata de preceptos legales que especifican en casos singulares a quién corresponde la prueba. Son normas legales complementarias de carácter específico. En la doctrina se les llama de diversas maneras: normas de asignación probatoria, normas de atribución probatoria o normas especiales de la carga de la prueba. Entonces, como consecuencia, pues hay que sentar dos conclusiones. Primero, que a dichas normas especiales no les son aplicables las normas de las presunciones, y segundo, que no constituyen inversión de la carga de la prueba. Luego hay otras reglas que son reglas orientativas, que son criterios válidos para supuestos concretos y que en buena parte tienen su fundamento en los antiguos axiomas, los que hablábamos del derecho romano. Los jurisconsultos romanos formularon estos axiomas, o sea, diversas reglas recogidas en estos axiomas, y han llegado hasta nosotros, y en la actualidad, aunque incorrectamente interpretadas, pues siguen vigentes. Luego también existen reglas convencionales, es decir, hay un problema. Vamos a ver, se plantea el problema en el sentido de si cabe admitir una derogación o alteración de las reglas de la carga de la prueba en virtud de acuerdo de los interesados. Por ejemplo, cuando se incorpora una cláusula a un contrato. La doctrina entiende que en principio pues no caben tales pactos, porque las reglas en materia de prueba tienen naturaleza procesal y por lo tanto, como de jus cogens, no están sujetas a la disposición de las partes. Sin embargo, pues habida cuenta que la propia doctrina atribuye a las reglas especiales o complementarias naturaleza material, pues no parece que deba apreciarse la prohibición. El Tribunal Supremo es contrario a las reglas convencionales, si bien ha admitido algunas cláusulas como las de ignoro peso y contumine, por ejemplo. En cuanto a la inversión de la carga de la prueba, pues un sector doctrinal mantiene una postura restrictiva, entendiendo que no cabe hablar de inversión legal y judicial y que solo comprende las reglas convencionales. Después, en la práctica judicial se sigue un criterio muy amplio, y entre ambos criterios, lógicamente, pues hay varias posturas intermedias. Luego me gustaría hablar de las modernas orientaciones en materia de la carga de la prueba. En primer lugar, la doctrina científica, pues hay varios autores, como por ejemplo Montero Aroca, que alude a la doctrina de la normalidad y la facilidad probatoria. Mediante este segundo criterio se pone de manifiesto que es necesario distribuir la carga de la prueba atendiendo no tanto a una serie de principios teóricos o a la posición que se ocupa en el proceso, cuanto a criterios prácticos y en concreto a la proximidad real a las fuentes de la prueba. Tenemos después a Andrés de la Oliva, que menciona el principio de la normalidad y resalta que debe distribuirse la carga de la prueba de ordinario atribuyendo a cada parte la que según la experiencia suele estar más próxima a ella. Y por último tenemos la opinión de Serra Domínguez, que es partidario de que se tenga en cuenta el criterio de la facilidad y no solo el de la dificultad. Esta es la doctrina científica. Luego está la postura del Tribunal Supremo, que acoge las modernas orientaciones como, por ejemplo, la doctrina de la normalidad, la doctrina de la sensibilidad, la doctrina de la flexibilidad, la doctrina de la facilidad. Esta doctrina valora las posibilidades probatorias concretas de las partes, desplazando la carga de una a otra según criterios de mayor facilidad o dificultad. El criterio contempla diversas perspectivas. Dificultad probatoria para una parte y mayor facilidad para la otra. Situación más favorable, conocimiento de la fuente del medio probatorio, mejor disponibilidad para probar o proximidad o cercanía a la fuente de prueba. Por último, me gustaría solamente dar una pincelada a dos cuestiones que creo que tienen interés en el tema de la carga de la prueba, y es en primer lugar la doctrina de la res ipsa loquitur y en segundo lugar hablar de la responsabilidad de los médicos. En primer lugar, la doctrina de la res ipsa loquitur significa, como bien dice el enunciado latino, significa que como habla la cosa misma, pues no es preciso que hable el hombre. Presume la culpa y como consecuencia invierte la carga, o por la notoriedad hace innecesaria la prueba. Y luego, en cuanto a la responsabilidad de los medios, de los médicos, perdón, hay aspectos muy importantes de nuestra doctrina jurisprudencial que voy a decir así únicamente enunciándolo respecto a esta responsabilidad. En primer lugar, que la obligación en que consiste la prestación médica es de medios, no de resultados. Segundo, no son de observancia las doctrinas de la responsabilidad objetiva ni de la presunción de culpabilidad. Tercero, no es de aplicación la doctrina de la inversión de la carga de la prueba. Cuarto, en algunas resoluciones se exige una culpa patente. Quinto, el módulo para la valoración de la negligencia profesional es el de la lex artis ad hoc. Sexto, sobre el deber de información y obtención del consentimiento. Séptimo, prueba, en cuanto a la prueba, la generalidad de las resoluciones judiciales se apoyan en la prueba pericial. Y por último, la incidencia de las modernas orientaciones en materia de carga de la prueba en la jurisprudencia. Concluyendo, hay que decir que se aprecia un criterio más riguroso cuando la responsabilidad recae sobre las entidades o centros que cuando recae sobre los médicos como persona. También se aprecia un mayor rigor cuando el asunto versa sobre la actuación de auxiliares sanitarios y manejo de dispositivos. Por contra, se observa un criterio menos riguroso en aquellos casos en que se garantizó el resultado. Y en caso de resultado clamoroso o insólito, es cierto que nos acercan a soluciones distintas de las tradicionales.
Pues con esto da por finalizado el tiempo que nos ha dedicado a Derecho Procesal aquí en la revista la profesora Susana Corrochano, a quien agradecemos su presencia. Muy buenas noches.
Buenas noches y gracias.